NTN Concentrado.
Vamos a conversar con el ingeniero Alejandro Fura sobre un tema que, según el gobierno, es estratégico para el país, sobre el hidrógeno verde, sobre esta tecnología que es clave para descarbonizar, esta palabrita que ahora empezamos a escuchar mucho, usar menos combustibles fósiles, menos petróleo, en áreas claves, ¿no? Como transporte e industria. El saludo para Alejandro Fura. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día.
Muy buen día, Joel. Buen día, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos de vuelta.
Gracias. Seguramente algunos que siguen No Toquen Nada, que siguen las notas que hemos hecho con vos, están acostumbrados a escucharte hablar como secretario general de Latinencap, como secretario general y director técnico de Globalencap, o sea, como un experto en seguridad vial aquí en Uruguay. Pero en unos intercambios que tuvimos hace un par de meses, vos me decías, mi tema o el tema que me apasiona es este, las fuentes renovables y el hidrógeno verde en particular.
Sí, no solo como apasiona, sino nos toca trabajar también tanto por el área de seguridad como por el área de emisiones. Grandes intereses de los consumidores son no solo la seguridad, sino el otro tema son las emisiones. Hace un tiempo atrás hablaba del Green NCAP, o sea que está muy vinculado con el trabajo que hacemos nosotros, no en la seguridad, sino en la otra área de trabajo fuerte, justamente el tema de emisiones y reducción de emisiones contaminantes.
Bueno, ¿qué importancia tiene este tema? Ahora vamos a entrar en las partes más técnicas para que nos expliques. ¿Y en qué está el hidrógeno verde en el primer mundo hoy en día?
Bien, la motivación de todo esto es la descarbonización, es lo que está tratando, digamos, lo que está impulsando todas estas mejoras. Descarbonización implica dejar de emitir carbono, dióxido de carbono. Eso es el gran objetivo que se está persiguiendo. El hidrógeno es un, vamos a decirlo de forma bien clara, es el elemento que compone al Sol, es el elemento con más contenido energético que tenemos en nuestra composición química a nivel universal. Tiene algunas dificultades que las vamos a hablar más adelante, pero parece ser un buen sustituto, de los mejores sustitutos para lo que son los gases o los combustibles que normalmente usamos.
Bien, ¿y cómo está el tema de hoy? ¿No? ¿Cuánto ha avanzado en Europa y en el mundo?
En el mundo, ha avanzado mucho. Para que tengamos una idea, o para dar un pantallazo claro, hasta hace unos 10, 12 años atrás se hablaba de cambiar el combustible fósil de los autos combustión interna, motores normales, por hidrógeno. Eso ya se dejó de lado. Hoy día lo que se está hablando es de utilizar el hidrógeno para, digamos, generar corriente eléctrica, generar electricidad, y a partir de ahí eso impulsar un motor eléctrico, hablando en mal y pronto. Okay. Eso es un poco, el estado en que estamos hoy día. Europa, Japón, vamos a decirlo en países, Reino Unido, Alemania, Japón, son los países que más han dado un avance más que contundente al tema del hidrógeno, principalmente en el tema de transporte. Y cabe también mencionar que el tema del hidrógeno en el transporte pesado tiene mucho más factibilidad en el corto y mediano plazo. Eso lo vamos a ver más pronto en transporte pesado más masivo, y en automóviles quizá va a llevar un poquito más de tiempo por cosas que vamos a ir hablando, creo, más adelante.
Bien, vamos al Acuerdo de París, por la importancia que tiene esto. Vos hablabas de la Green Card, de lo que tienen que hacer los países, pero también la industria, de lo que tienen que modificar para después entender bien cómo llegan de ahí hasta el auto, ¿no? O hasta el camión, o hasta el transporte pesado.
Bien, el tema de la Convención de París, lo que se impone, digamos, o se acuerda, es una reducción dramática hacia el año 2025, un 15% de las emisiones de carbono. Eso es el principal compromiso, digamos, que se acuerda dentro de esa convención. Tiene, obviamente, varios matices y varias formas. A nivel de la industria automotriz, eso entra con una clara señal de tener que bajar un 15% los autos que emiten carbono. Y para eso las marcas de autos fueron por el camino quizás más inmediato y más corto, que era sustituir parte de ese volumen que producen, 15% de eso que producen, que sea sin emisiones. Y acá voy a hacer la aclaración siguiente. Lo que dice París es que tienen que ser vehículos con cero emisiones, o sea, cero emisiones contaminantes. Eso puede entenderse de muchas maneras. De lo que la industria automotriz lo hizo, el camino más corto, más a mano, más práctico, por decirlo de alguna manera, fue electrificar los autos, o sea, ponerles una batería, un motor eléctrico, y bueno, a partir de ahí ese auto, en principio, vamos a verlo en un instante, tienen cero emisiones.
Bien, pero no es lo que el Acuerdo de París pide al final, digamos, del camino.
Exactamente. O sea, el Acuerdo de París tampoco es muy específico en lo que se conoce como el Well to Wheel. El concepto del Well to Wheel es entender de que desde que vos generás la energía hasta que la pones en el piso para moverte, en este caso, con el caso de los autos, ¿qué pasó en ese camino? Y lo que hicieron las marcas de autos es decir, bueno, lo que a mí me toca es el auto tiene cero emisiones. Ahora, ¿de dónde vas a generar esa energía en una ciudad para enchufar el auto y cargarlo? Ese es otro problema. Y ahí entras en una parte que es la parte más crítica de todo esto. Porque hay muchos países en Europa todavía que tienen generación eléctrica por carbón. Y eso obviamente tiene una gran cantidad de emisiones. Entonces te puede pasar, y de hecho ha sucedido, que hay autos que son eléctricos, pero que utilizan energía eléctrica generada con carbón para cargarse. O sea que lo que haces es mover el problema del lugar. Deja de contaminar en la ciudad, pero contamina donde está la planta de generación. Y eso sí es un gran problema, porque no se termina de hacer el balance total, el entendido total del well to wheel, o sea, de dónde generaste energía hasta que la pusiste en el piso.
Claro, Uruguay tiene una enorme contaminando para generar esa energía, digamos. Después no contamina el vehículo, pero vos contaminaste antes.
Exactamente, movés el problema del lugar. O sea, lo sacás de la ciudad, lo ponés a unos kilómetros afuera donde tenés la planta de generación. En el caso de Uruguay tenemos una enorme ventaja por nuestra generación, como lo decías tú, y es a lo que es la matriz energética hoy día. Tenemos arriba un 95% de la generación nuestra es en fuentes renovables, en eólica y hidráulica. Entonces eso nos pone desde ese punto de vista una ventaja enorme respecto a otros mercados y otros países.
Claro, por ejemplo, pensando en el tema del hidrógeno, ayer hablábamos también, el hidrógeno verde no es que uno lo mire y tenga color verde, en realidad tiene que ver justamente con esto, ¿cuál es el origen de la energía eléctrica con la que se pudo producir ese hidrógeno?
Perfecto, ahí voy a atacar el punto de capaz que un pozo que hay o un tema que hay con el tema de las baterías. Las baterías es fantástico, uh-huh. El auto en sí no contamina, pero tiene ciertos inconvenientes de uso. Vos una batería, te quedás sin batería en un trayecto, tenés que parar por lo menos 30 minutos, hoy uh-huh. Se está hablando de cargas rápidas de batería, etcétera, eso le acorta la vida a la batería. Hay unos temas de contaminación con los minerales que usan las baterías, uh-huh. Que eso también es complicado. El principal componente que usa es cobalto, el mayor productor de cobalto del mundo es el Congo, o sea, la República Democrática del Congo. Sí. A partir de ahí tenés una cantidad de inconvenientes de otra índole. Y además, lo que viene a hacer el hidrógeno un poco tratar es de correr ese problema al lugar, porque con el hidrógeno lo que se están haciendo son como si fueran baterías, que en lugar de cargarla, le inyectás hidrógeno, o sea, lo cargás con hidrógeno presurizado, y esa batería genera corriente eléctrica. En una palabra, vos podés cargar una batería, entre comillas, eléctrica, con hidrógeno, que se llaman las celdas de hidrógeno, celda de combustible de hidrógeno, en 5 a 8 minutos. Una estación de servicio, digamos. Uh-huh. A lo que te lleva una carga en una estación de servicio un poquitito más. Y eso es una de las grandes ventajas y los grandes cambios. Tenés un auto que lo podés cargar rápido, que usás un elemento que es básicamente que no tiene carbón, que podés tener la motorización del auto es eléctrica, o sea, no estás generando carbón al utilizar el auto. Eso es una de las grandes ventajas. Ahora, la pregunta es, como dije antes, ¿de dónde sale ese hidrógeno? Y ahí viene el tema de hidrógeno verde. Si vos para generar el hidrógeno utilizás combustibles, recordemos que los hidrocarburos son combinaciones de carbones e hidrógenos, entonces si yo voy a usar un hidrocarburo, un combustible fósil, para sacarle el hidrógeno, obviamente no estoy yendo por el camino errado, hay que buscar formas de dónde generar el hidrógeno. La principal fuente, o sea, que tenemos hidrógeno abundante en el planeta Tierra, es el agua. Para sacar el hidrógeno del agua tenés que hacer la electrólisis. La electrólisis es un proceso bastante poco eficiente desde el punto de vista de energía que se utiliza para sacar y separar las moléculas de oxígeno de hidrógeno. Uh-huh. Ahora, el tema es, si esa energía que yo uso para hacer esa electrólisis es una energía renovable, eólica, hidráulica, lo que sea, es una gran ventaja. Ese hidrógeno pasa a ser un hidrógeno verde. Ahí uh-huh. Entramos en lo que se llama hidrógeno verde. Se llama hidrógeno verde no por el color, como dijiste tú. Entrás en ese ámbito. O sea, ahora, sí. El hidrógeno, desde el punto de vista conceptual, es un gran vehículo energético. Es un excelente vehículo de energía.
Pero vos podés llevar el hidrógeno principal desde fuentes renovables o desde fuentes que sean contaminantes.
Cualquier cosa que genere electricidad.
Exactamente. Entonces, entender el hidrógeno desde el punto de vista de ser ese elemento que nos permite transportar energía de una manera bastante eficiente y limpia es una de las grandes ventajas.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a conversar con el ingeniero Alejandro Fura sobre un tema que, según el gobierno, es estratégico para el país, sobre el hidrógeno verde, sobre esta tecnología que es clave para descarbonizar, esta palabrita que ahora empezamos a escuchar mucho, usar menos combustibles fósiles, menos petróleo, en áreas claves, ¿no? Como transporte e industria. El saludo para Alejandro Furas. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día.
Muy buen día, Joel. Buen día, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos de vuelta.
Gracias. Seguramente algunos que siguen No Toquen Nada, que siguen las notas que hemos hecho con vos, están acostumbrados a escucharte hablar como secretario general de Latinencap, como secretario general y director técnico de Global Encap, o sea, como un experto en seguridad vial aquí en Uruguay. Pero en unos intercambios que tuvimos hace un par de meses, vos me decías, mi tema o el tema que me apasiona es este, de las fuentes renovables y el hidrógeno verde en particular.
Sí, no solo como apasiona, sino nos toca trabajar también tanto por el área de seguridad como por el área de emisiones. Grandes intereses de los consumidores son no solo la seguridad, sino el otro tema son las emisiones. Hace un tiempo atrás hablaba del Green NCAP, o sea que está muy vinculado con el trabajo que hacemos nosotros, no en la seguridad, sino en la otra área de trabajo fuerte, justamente el tema de emisiones y reducción de emisiones contaminantes.
Bueno, ¿qué importancia tiene este tema? Ahora vamos a entrar en las partes más técnicas para que nos expliques. ¿Y en qué está el hidrógeno verde en el primer mundo hoy en día?
Bien, la motivación de todo esto es la descarbonización, es lo que está tratando, digamos, lo que está impulsando todas estas mejoras. Descarbonización implica dejar de emitir carbono, dióxido de carbono. Eso es el gran objetivo que se está persiguiendo. El hidrógeno es un, vamos a decirlo de forma bien clara, es el elemento que compone al Sol, es el elemento con más contenido energético que tenemos en nuestra composición química a nivel universal. Tiene algunas dificultades que las vamos a hablar más adelante, pero parece ser un buen sustituto, de los mejores sustitutos para lo que son los gases o los combustibles que normalmente usamos.
Bien, ¿y cómo está el tema de hoy? ¿No? ¿Cuánto ha avanzado en Europa y en el mundo?
En el mundo, ha avanzado mucho. Para que tengamos una idea, o para dar un pantallazo claro, hasta hace unos 10, 12 años atrás se hablaba de cambiar el combustible fósil de los autos combustión interna, motores normales, por hidrógeno. Eso ya se dejó de lado. Hoy día lo que se está hablando es de utilizar el hidrógeno para, generar corriente eléctrica, generar electricidad, y a partir de ahí, eso, impulsar un motor eléctrico, hablando en mal y pronto. Okay. Eso es un poco el estado en que estamos hoy día. Europa, Japón, vamos a decirlo en países, Reino Unido, Alemania, Japón, son los países que más han dado un avance más que contundente al tema del hidrógeno, principalmente en el tema de transporte. Y cabe también mencionar que el tema del hidrógeno en el transporte pesado tiene mucho más factibilidad en el corto y mediano plazo. Eso lo vamos a ver más pronto en transporte pesado más masivo, y en automóviles quizá va a llevar un poquito más de tiempo por cosas que vamos a ir hablando, creo, más adelante.
Bien, vamos al Acuerdo de París, por la importancia que tiene esto. Vos hablabas de la Green Card, de lo que tienen que hacer los países, pero también la industria, de lo que tienen que modificar para después entender bien cómo llegan de ahí hasta el auto, ¿no? O hasta el camión, o hasta el transporte pesado.
Bien, el tema de la Convención de París, lo que se impone, digamos, o se acuerda, es una reducción dramática hacia el año 2025, un 15% de las emisiones de carbono. Eso es el principal compromiso, digamos, que se acuerda dentro de esa convención. Tiene, obviamente, varios matices y varias formas. A nivel de la industria automotriz, eso entra con una clara señal de tener que bajar un 15% los autos que emiten carbono. Y para eso las marcas de autos fueron por el camino quizás más inmediato y más corto, que era sustituir parte de ese volumen que producen, 15% de eso que producen, que sea sin emisiones. Y acá voy a hacer la aclaración siguiente. Lo que dice París es que tienen que ser vehículos con cero emisiones, o sea, cero emisiones contaminantes. Eso puede entenderse de muchas maneras. De lo que la industria automotriz lo hizo, el camino más corto, más a mano, más práctico, por decirlo de alguna manera, fue electrificar los autos, o sea, ponerles una batería, un motor eléctrico, y bueno, a partir de ahí ese auto, en principio, vamos a verlo en un instante, tienen cero emisiones.
Bien, pero no es lo que el Acuerdo de París pide al final, digamos, del camino.
Exactamente. O sea, el Acuerdo de París tampoco es muy específico en lo que se conoce como el Well to Wheel. El concepto del Well to Wheel es entender de que desde que vos generás la energía hasta que la pones en el piso para moverte, en este caso, con el caso de los autos, ¿qué pasó en ese camino? Y lo que hicieron las marcas de autos es decir, bueno, lo que a mí me toca es el auto tiene cero emisiones. Ahora, ¿de dónde vas a generar esa energía en una ciudad para enchufar el auto y cargarlo? Ese es otro problema. Y ahí entras en una parte que es la parte más crítica de todo esto. Porque hay muchos países en Europa todavía que tienen generación eléctrica por carbón. Y eso obviamente tiene una gran cantidad de emisiones. Entonces te puede pasar, y de hecho ha sucedido, que hay autos que son eléctricos, pero que utilizan energía eléctrica generada con carbón para cargarse. O sea que lo que haces es mover el problema del lugar. Deja de contaminar en la ciudad, pero contamina donde está la planta de generación. Y eso sí es un gran problema, porque no se termina de hacer el balance total, el entendido total del well to wheel, o sea, de dónde generaste energía hasta que la pusiste en el piso.
Claro, Uruguay tiene una enorme contaminando ventaja para generar esa energía, digamos. Después no contamina el vehículo, pero vos contaminaste antes.
Exactamente, movés el problema del lugar. O sea, claro, lo sacás de la ciudad, lo ponés a unos kilómetros afuera donde tenés la planta de generación. En el caso de Uruguay tenemos una enorme ventaja con esta generación, como lo decías tú, y es a lo que es la matriz energética hoy día. Tenemos arriba un 95% de la generación nuestra es en fuentes renovables, en eólica y hidráulica. Entonces eso nos pone, desde ese punto de vista, una ventaja enorme respecto a otros mercados y a otros países.
Claro, por ejemplo, pensando en el tema del hidrógeno, ayer hablábamos también, el hidrógeno verde no es que uno lo mire y tenga color verde, en realidad tiene que ver justamente con esto, ¿cuál es el origen de la energía eléctrica con la que se pudo producir ese hidrógeno?
Perfecto, ahí voy a atacar el punto de un pozo que hay o un tema que hay con el tema de las baterías. Las baterías es fantástico, uh-huh. El auto en sí no contamina, pero tiene ciertos inconvenientes de uso. Vos una batería, te quedás sin batería en un trayecto, tenés que parar por lo menos 30 minutos, hoy uh-huh. Se está hablando de cargas rápidas de batería, etcétera, eso le acorta la vida a la batería. Hay unos temas de contaminación con los minerales que usan las baterías, uh-huh. Que eso también es complicado. El principal componente que usa es cobalto, el mayor productor de cobalto del mundo es el Congo, o sea, la República Democrática del Congo. Sí. A partir de ahí tenés una cantidad de inconvenientes de otra índole. Y además, lo que viene a hacer el hidrógeno es un poco tratar de correr ese problema del lugar, porque con el hidrógeno lo que se están haciendo son como si fueran baterías, que en lugar de cargarla, le inyectás hidrógeno, o sea, lo cargás con hidrógeno presurizado, y esa batería genera corriente eléctrica. En una palabra, vos podés cargar una batería, entre comillas, eléctrica, con hidrógeno, que se llaman las celdas de hidrógeno, celda de combustible de hidrógeno, en 5 a 8 minutos. Una estación de servicio, digamos. Uh-huh. O sea, lo que te lleva una carga en una estación de servicio, un poquitito más. Y eso es una de las grandes ventajas y los grandes cambios. Tenés un auto que lo puedes cargar rápido, que usás un elemento que es, básicamente, que no tiene carbón, que podés tener la motorización del auto es eléctrica, o sea, no estás generando carbón al utilizar el auto. Eso es una de las grandes ventajas. Ahora, la pregunta es, como dije antes, ¿de dónde sale ese hidrógeno? Y ahí viene el tema de hidrógeno verde. Si vos para generar el hidrógeno utilizás combustibles, recordemos que los hidrocarburos son combinaciones de carbones e hidrógenos, entonces si yo voy a usar un hidrocarburo, un combustible fósil, para sacarle el hidrógeno, obviamente no estoy yendo por el camino errado, hay que buscar formas de dónde generar el hidrógeno. La principal fuente, o sea, que tenemos hidrógeno abundante en el planeta Tierra, es el agua. Para sacar el hidrógeno del agua, tenés que hacer la electrólisis. La electrólisis es un proceso bastante poco eficiente desde el punto de vista de energía que se utiliza para sacar y separar las moléculas de oxígeno de hidrógeno. Uh-huh. Ahora, el tema es, si esa energía que yo uso para hacer esa electrólisis es una energía renovable, eólica, hidráulica, lo que sea, es una gran ventaja. Ese hidrógeno pasa a ser un hidrógeno verde. Ahí uh-huh. Entramos en lo que se llama hidrógeno verde. Se llama hidrógeno verde no por el color, como dijiste tú. Entrás en ese ámbito. O sea, ahora, sí. El hidrógeno, desde el punto de vista conceptual, es un gran vehículo energético. Es un excelente claro. Vehículo de energía.
Pero vos podés llevar el hidrógeno desde fuentes renovables o desde fuentes claro. Que
cualquier
sean contaminantes.
Cosa que genere electricidad.
Exactamente. Entonces, entender el hidrógeno desde el punto de vista de ser ese elemento que nos permite transportar energía de una manera bastante eficiente y limpia, es una de las grandes ventajas.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.